importa qué pueda venir a mí, mi vida esté en tus manos. Amén. ¿No están agradecidos esta noche? Aleluya. No hay más lugar más seguro donde estar, no hay mejor lugar donde estar que en sus manos. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo. Estoy contento de que el espectáculo de vuelo de aviones terminó. Tenemos nuestro espectáculo que va a venir. Una reunión en el aire. Va a ser un dulce día. Queremos continuar, si podemos, con el pensamiento de esta mañana. Vamos a leer una vez más de Hebreos, el capítulo 9, versículos 24 al 28. Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. De en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos creen en eso? Estamos contando con eso esta noche. ¿Cuántos están esperando que Él aparezca? Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esa es la prueba de ustedes, la prueba de la fe de ustedes, para que seas rico y vestido. Y el oro que tienen es el carácter. Serán ricos en carácter. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Una vez más, queremos hablar sobre puesto los ojos en Él. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos aquí en el tiempo de la tarde. Una vez más, con agradecimiento en nuestros corazones y alabanza en nuestros labios, Señor, todavía somos un pueblo necesitado, Señor. No importa qué tan lejos vayamos contigo o qué tan cercano caminemos contigo, siempre estamos en necesidad y estamos agradecidos por eso, Señor, porque eres nuestro proveedor. Y, Señor, es tu beneplácito y es tu deseo ser nuestro proveedor, es tu deseo ser nuestro consolador, nuestra fortaleza, nuestra ayuda en tiempo de necesidad, o lo que pudiera ser, Señor, tú quieres ser una parte íntegra de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Queremos que vayas delante de nosotros, queremos que seas en medio, que estés en medio de todos nuestros hechos, de todo lo que hacemos. Así que, Señor, nos humillamos ante ti una vez más esta noche. Te pedimos que nos perdones, Señor, por nuestros errores, nuestra lentitud de corazón en ocasiones. Cúbrenos con la sangre de tu amado Hijo esta noche. Lávanos con el agua de la palabra, Señor, mientras recibimos tu palabra injertada en nuestros corazones esta noche. Que tú la vivifiques a nosotros, Señor, que causes que viva y que podamos decir, sea, Señor, a nosotros, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Bendice a todos y cada uno, Señor. Te damos toda alabanza, honra y gloria una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Así que aquellos que están esperándolo, Él aparecerá. Aquellos que están esperándolo, no están contentos, no están agradecidos por eso esta noche, no están agradecidos de que podemos conocerlo, de que no estamos creyendo en algo que vamos a tener prueba o evidencia más tarde, sino que tenemos prueba de ello ahorita, que Él ha aparecido, Él está viniendo, pero Él ya ha aparecido entre nosotros al hacer que su palabra se cumpla en nuestras vidas. El poderoso El poderoso Dios develado ante nosotros, su palabra siendo manifestada, no en una esquina oscura, sino enfrente de nosotros, ¿correcto? No es que no hay otro, ninguna otra explicación, no hay un tal vez o es posible, sino que Él está manifestado ante nosotros y estoy agradecido por eso. ¿Ustedes no? Así que vemos cómo en el ministerio de nuestra primera venida de nuestro Señor Jesús estaba totalmente enfocado en la meta y no se desvió a la izquierda o a la derecha, sino que mantuvo sus ojos en la meta. Ahora, no estamos hablando de sinceridad por sí sola. Sabemos que sinceridad es una parte íntegra y sabemos que sinceridad es necesaria y hay tiempos en que necesitamos ser aún más sinceros, pero además de eso, tenemos que estar enfocados en la meta. Y cuando uno está enfocado en una meta, uno casi no nota lo que está aconteciendo alrededor de uno. De hecho, uno pierde cuenta del tiempo, no está enfocado uno. Tal vez hay personas teniendo problemas a tu alrededor, tal vez hay conmoción a tu alrededor, pero no estás enfocado en eso. Tal vez ni siquiera estás enterado de eso, consciente, porque tienes tu ojo en algo más, tienes tu ojo en una meta. Una de las cosas de nuestros gatos son gatos interiores. Una de las cosas que les gusta hacer es ponerse en la ventana del baño y abrimos la ventana cuando estamos tomando una ducha o lo que sea para dejar que el vapor salga por la ventana para que no empañe los espejos y todo. Y al gato le gusta subirse ahí y la hermana Baker no tiene no dos, sino varios alimentadores de pájaros y todo tipo de pájaros vienen y puedo ver, es una cosa que lo hace reírse, estos gatos que hacen ruidos que no hacen de otra manera y hacen ruidos raros y están tan enfocados y saben, cualquiera que uno quisiera hacerle al gato, quizás se saldría uno con la suya en ese tiempo en particular. Probablemente le pueden uno pasar los ojos, la mano ante los ojos y todavía tienen sus ojos en ese pájaro. Así que sabemos que tan importante es quedarnos enfocados. Sabemos que tan importante mantener nuestros ojos en la meta. Cuando uno está enfocado en la meta, casi no nota lo que está sucediendo a tu alrededor y sabemos que estamos aquí con un propósito. Sabemos que no solo estamos marcando el tiempo y quitando páginas del calendario y Dios no desperdicia tiempo, todo lo que hace es con propósito y para nosotros es más que solo tener un hogar bonito, es más que tener una bonita iglesia, un buen trabajo o buena familia, no hay nada malo con esa cosa, esas cosas pueden venir con una caminata cristiana o una vida cristiana y ya sea que tengamos o no esas cosas, aunque son buenas, no son la meta. Para el creyente, no son la meta para esta edad, no es el propósito de por qué estamos aquí, correcto. Esas cosas vienen, ¿saben? Uno puede pensarlo como la salsa en las papas, si les gustan la salsa, asumiendo que les gustan las papas, esas cosas como beneficios a lo largo del camino, pero son solo cosas temporales. Tienes un hogar agradable, bueno, no lo vas a tener para siempre y un día ya no va a existir. Tienes un buen trabajo y un día ya no vas a estar trabajando. No hay nada malo con eso, no hay nada malo con esas cosas, pero esas no es nuestra meta, no es en lo que estamos enfocados, correcto. Son cosas que vienen. Pueden venir o pueden irse en esta vida, pero nuestra meta es ver a Cristo en tiempo presente, ser cambiados a su imagen, primero espiritualmente y luego físicamente. Ultimadamente lo conoceremos así como somos conocidos y seremos como Él. Amén. Así que, si ustedes tuvieran una pistola y digamos que tienen una pistola y la apuntaran a la tierra y jalaran el gatillo, yo esperaría que no estuvieran sorprendidos de a qué le pegan. ¿Y a qué piensas que le pegaría? Bueno, ¿a qué estabas apuntando? Si apuntas a la tierra, no deberías de estar sorprendido de que le pegaste a la tierra. Así que vas a pegarle a lo que estás apuntando. Eso suena razonable. Tú le verás si eso es lo que está buscando. Si esa es tu meta, tenemos una escritura positiva sobre esto. No es tal vez, no es más o menos, o que es posible. Ustedes lo verán si lo están buscando. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y ustedes verán la palabra viviente en su día si ustedes están buscando eso, si están deseando verlo, si están deseando ver a Dios manifestando su palabra, ustedes verán eso. Si nuestro deseo es ver las divinas promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas, bueno, necesitamos mantener nuestro enfoque en lo que la palabra dice. Necesitamos estar buscándolo o esperándolo, correcto. Para que mi gato vean los pájaros, deben de estar ahí arriba buscándolo. Si están corriendo por dentro de la casa, no los verán. Si quieren ver los pájaros, saben que hay cierto lugar al que pueden ir y la oportunidad es que los van a encontrar. Así que sabemos que Satanás tratará de influenciarnos por el mundo, tratando de jalarlo uno en todo y cada sentido, y no es necesariamente pecado al cual está tratando de llevarlos con el que está tratando de llevarlos en esta dirección o aquella dirección. Es las complicaciones de esta vida, las circunstancias de esta vida, las distracciones de esta vida, correcto. Pero el trabajo de ustedes, mi trabajo, es pararnos en la infalible palabra de promesa y no permitirnos ser apartados a un lado al mirar otras cosas que Satanás destella entre nuestros ojos. Y si Satanás, si eso no funciona y Satanás no puede jalarnos de la palabra, que era su primera táctica en el huerto, es apartarlos de la palabra. Si él no puede jalarlos de la palabra, entonces él tratará de distraerlos. Pero ustedes no caerán si mantienen sus ojos en el Señor Jesús, si mantienen sus ojos en la palabra, si mantienen sus ojos en Él. Ustedes no apostatarán. Dios cuida de su palabra para traerla a cumplimiento. Y si ustedes mantienen sus ojos en Él, están seguros de llegar, de lograrlo. El hermano Branham tenía un rifle del cual nos contó. Él comenzó un rifle que empezó a fallar en pegar al blanco un día cuando estaba cazando ardillas, y por supuesto sabemos que era un buen disparador y sabemos que solo necesitaba una bala para derribar una ardilla. Cuando estaba tratando, él tenía un rifle de un solo disparo que él usaba y solo necesitaba una bala, así que cuando cazaba ardillas, él siempre apuntaba al ojo. Esperaba que lo miraran a él y les disparaba al ojo. Él le apuntaba al ojo y les pegaba en el ojo cada vez. Y su Winchester empezó a fallar un día y así que se lo llevó al campo de tiro y disparó varios disparos al blanco. Y cuando envió el blanco con el rifle al manufacturador con notas sobre lo que estaba haciendo, cuando uno compra un arma de fuego de un manufacturador, ellos normalmente afirman cuál es la precisión que es del arma de fuego. Por ejemplo, pudieran decir que la esparción de los disparos de los agujeros de la bala en el blanco, van a decir que la precisión va a estar como un minuto, un ángulo de un minuto, que la dispersión de la bala será como una pulgada, por ejemplo, usando un especificado cartucho y una carga especificada y diciéndoles las condiciones, le dicen a uno, cuando obtenían ese tipo de precisión y, por supuesto, de arma de fuego, la precisión generalmente varía, correcto. Algunos tendrán precisión más apretada que otras. No todos tendrán esa, pero algunas veces pueden obtener una que es aún más precisa que el resto. Así que cuando la compañía del rifle lo recibieron, lo dispararon y luego dijeron que se estaba quedando dentro de su rango de precisión anunciada, y técnicamente eso era cierto, pero el problema era que el rifle en particular del hermano Branham se mantenía en un agrupamiento más apretado que la precisión anunciada, y consistentemente se mantenía en una agrupación más apretada, y algo sucedió que causó que fuera menos preciso que antes, que significaba que algo se había degradado en su rifle. Y así que el manufacturador no examinó el rifle en gran detalle para ver si todos los componentes todavía estaban dentro de la especificación. En vez, le dijeron que el rifle estaba bien y que su expectativa era irrazonable. Y técnicamente, ¿saben?, estaban dentro de límite legal, porque ellos dijeron que tenía que estar dentro de esa tolerancia y lo estaba. Pero él sabía mejor porque él había tenido mucha experiencia con ese rifle y él había sido testigo de la precisión consistente que era ahora menos ahora de lo que era antes. Y él era hecho de tal manera de que era importante para él pegar en el blanco, y muy cerca no estaba en su vocabulario. Hay un dicho que suficiente cerca no cuenta, y que los y las bombas de atómicas y lo que sea, lo suficiente cerca no era suficiente. Su meta era pegar en el blanco, correcto, y él sabía cuáles eran sus capacidades y él sabía cuál era la precisión de su rifle y la munición que estaba usando. Así que cuando él pegaba en un blanco, él cazaba gaza y él pegaba a esa casa que él apuntaba, no celebraba y hacía un bailecito se emocionaba cuando pegaba en el blanco exitosamente, porque él esperaba pegarle. Él mantenía su enfoque y él cuidaba su apuntamiento y pegaba en lo que él apuntaba. Es muy así de sencillo. Es como debería ser con todos y cada uno de nosotros. Deberíamos de saber qué estamos trayendo a la mesa. Deberíamos de saber lo que dice la palabra. Deberíamos de hacer lo que podamos para consistentemente apuntar hacia el blanco, para mantener nuestro ojo en la meta, y no deberíamos de estar sorprendidos si eso es a lo que le pegamos, porque la palabra nos promete que a eso pegaremos. De igual manera, estamos agradecidos con el Señor cuando nuestras oraciones son contestadas, correcto, pero no deberíamos de estar sorprendidos cuando nuestra oración es contestada. Pero debo de admitir, seré el primero en admitir que he sido sorprendido cuando mi oración es contestada, no porque me sorprendí de que Dios contestó mi oración, sino porque algunas veces oramos por algo y nos olvidamos que aún oramos por ello, aunque estábamos creyendo cuando oramos, correcto. Así que nos sorprendemos porque estamos constantemente orando por muchas cosas, amén. Pero no nos sorprendemos de que Dios hace su palabra y responde oración. En el mensaje, miren, dijo, yo me senté allí mientras los otros hermanos estaban disparándole a las ardillas. Donde ellos quisieran pegarles estaba bien, ya fuera medio cuerpo, en la espalda o donde sea. Yo estaba sentado debajo de un árbol llorando. Dije, Dios, estoy tan nervioso, no puedo controlarme. ¿Por qué me hiciste así, un tipo tan nervioso? Estaba como había estado bajo mucha presión. Estaba más o menos pasando por un quebrantamiento casi, y así que está fuera cazando y está tratando de relajarse. Y dice, yo me doy cuenta dónde estoy parado aquí con la Biblia ante mí, y una voz tan clara como ustedes están escuchando la mía dijo, tú fuiste formado así con un propósito, porque sabes que ese rifle va a pegar en el blanco una vez, porque si pegó una vez en el blanco va a pegar de nuevo, es el mismo rifle. Así que nos está diciendo, ¿saben?, podemos disparar dentro de cierta tolerancia y podemos pegarle con ese rifle, lo hará de nuevo si sigue los mismos pasos, correcto. Él dice, por tanto, yo lo veo, ven, si al obedecer esta palabra, tomando este telémetro y trayéndolo al punto donde yo puedo ver lo mismo que vieron aquellos apóstoles, el mismo evangelio que ellos predicaron producirá los mismos resultados, porque lo hizo para ellos. Pegaré en el blanco cada vez. No importa lo que digan las iglesias y lo que la gente dice ser, yo sé que lo hará. Y dice, y a eso es a lo que quiero ver, esa palabra, para ver que es exactamente que está exactamente enfocada para ver la misma visión que ellos vieron, la misma visión que la iglesia temprana vio, y hará el mismo trabajo que hizo para ellos: sanará a los enfermos, levantará a los muertos, echará fuera demonios, producirá una iglesia gloriosa que está dispuesta a sellar su testimonio con su propia sangre si fuera necesario hacer eso, porque depende de lo que ustedes estén mirando. Ahora, si yo tuviera que yo mirara lo que la compañía de Winchester dijera, la que se suponía que hizo el rifle, si yo los hubiera escuchado, pero yo sabía la diferencia. Ahora, si yo miraba a la iglesia, ellos dicen, oh, esos días han pasado, los días de milagros han pasado, sanidad y las cosas que Dios hizo en la iglesia temprana, esos días han pasado y no hay tal cosa como esa. Y ven, ¿dónde estaría uno? Yo estaría muy fuera del blanco. Pero si estoy viendo a lo que yo estoy viendo la iglesia, yo estaría fuera del blanco. Uno no quiere estar viendo lo que la iglesia está viendo, sino que uno quiere ver a lo que la palabra te está apuntando. Pero si él es alguna vez Dios, todavía es Dios y siempre fue Dios. Y no puede ser nada más que Dios, y él es Dios eterno. Por tanto, queremos ver hacia el blanco, no lo que el blanco al que la iglesia está disparando, sino al blanco que Cristo le está disparando. ¿A qué está apuntando la palabra? Nosotros esperamos que Cristo aparezca, el mismo Jesús. Él dijo, cuando estuvo aquí en la tierra un poco, y el mundo ya no me verá, mas sin embargo vosotros me veréis, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El mismo que podía dirigir la palabra y ser la palabra y dirigirla directo al blanco, ese mismo Señor Jesús está aquí esta mañana en la forma del Espíritu Santo para dirigir nuestros pensamientos y enfocarnos en su palabra, en un solo verdadero y viviente Dios con un solo propósito y un logro. Y si nosotros dejamos que Él lo haga, Él nos enfocará la palabra en el lugar que Él probará que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Depende de qué es lo que quiere usted mirar. Dice, debemos enfocar nuestras vidas, no lo que alguien más dice, sino enfocar nuestras vidas en Él. Y Él es la palabra. ¿Ven? Y si nosotros alineamos nuestras vidas con la palabra, entonces la palabra y nuestra vida llegan a ser la misma. Oh, me encanta eso. Ustedes no, esa es una afirmación poderosa. Y entonces la palabra y nuestras vidas se vuelven la misma. Él dijo, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, entonces pedid lo que queréis y os será concedido. De cierto os digo que si dijereis a este monte, muévete, y no dudareis en vuestro corazón, si no creyereis que lo que habéis dicho sucederá, podéis recibir lo que habéis dicho. Oh, no lo que yo dije, lo que vosotros dijiste que podéis tenerlo, porque ustedes y Él llegan a ser el mismo, porque ustedes y Él llegan a ser el mismo, porque ustedes y Él llegan a ser el mismo, porque la mente que estaba en Cristo está ahora en ustedes, y la mente que estaba en Cristo había de cumplir la palabra del Padre, lo cual Él era la palabra, y lo tienen. Entonces ustedes y la palabra están enfocados juntos y llegan a ser una unidad viviente de Dios. Qué tremendo, qué grande, qué grandioso. Aleluya. Así que esa mismísima palabra hablada a través de ustedes, en la cual están enfocados, hará lo mismo a través de ustedes que hizo a través de Él. Vamos, iglesia, ayúdenme aquí esta noche. Ustedes saben que esa es la verdad. Si la aparición de Cristo de ustedes en la menor manera que el patrón que está ya establecido, tienen a alguien estorbando el enfoque de ustedes. Alguien tiene la mano sobre los binoculares de ustedes y están jugando con las ruedas de enfoque. Algunos dicen, no tenemos sanidad divina ya hoy, solo es para cierto periodo y demás. Otros pudieran decir, te estás graduando en algo menor con divina sanidad divina. Esa es una manera conveniente de deshacerse de ella completamente. Y otros dirán, ya no necesitamos esas cosas, no necesitamos los dones del Espíritu, ya no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, porque aquello que es perfecto ha venido, ¿correcto? Ellos dicen, ahora tenemos la palabra perfecta, así que no necesitamos esas cosas. Bueno, díganle a ese tipo que quite sus manos de tu pedía de enfoque. Díganle a ese tipo que tienen el lente enfocado tan lejos que no puede ver nada claramente. Si ustedes se salen de enfoque, no pueden ver nada, mucho menos lo que deben de ver. La palabra perfecta, aquello que es perfecto, es Cristo. Y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él no ha cambiado en la menor forma. Y esas cosas todavía están en la palabra. Así que si estaban en la palabra antes, ahora todavía están en la palabra ahora. Así que si tenemos la palabra perfecta, esas cosas están en la palabra. Si Él alguna vez fue un sanador, es un sanador esta noche. Todavía es un sanador. Si alguna vez fue un libertador, todavía es un libertador. Si es salvador, si fue salvador, todavía es salvador. Él dijo, yo he ascendido a lo alto y di dones a los hombres, entonces eso significa que todavía está dando dones a los hombres en toda edad. Ustedes pueden cambiar su aparición en cualquier manera y ustedes están adorando otro Jesús aparte del que está en la Biblia. Así que si él no aparece en la manera en que siempre lo ha hecho, entonces no es Jesús. Ahí está la prueba de ustedes. Vamos, amigos. Si él es filosófico y educacional y no hay manifestación alguna, aléjense. Apártense. Quiten esa mano de la pería de enfoque porque alguien los tiene enfocados en algo más aparte de él. Así que, si tenemos la mayor, dicen que no te gradúes en algo menor. Si tienes lo mayor, tienes lo menor también. No es que se estás enfocando en eso. No los dejes fuera. Alguien diga, alabado sea el Señor. Lo que sea que esté en la plenitud, mientras tenemos la plenitud de la palabra, lo que esté en la plenitud, previamente solo estaba en parte, pero ahora lo tenemos todo. La gente realmente no están dispuestos a enfocar sus enfoques. Así que saben qué hacen. En vez de ajustar el enfoque de sus binoculares, tienen un cierto cuadro al que están viendo. Y si el blanco no está en el cuadro, van y mueven el blanco. Correcto. No están dispuestos a cambiar su vista sobre el asunto, así que mueven el blanco alrededor. Así que si ponen su enfoque bien, pegarán en el blanco cada vez. No me importa dónde esté ese blanco. Si tienen su enfoque correcto, tendrán el blanco correcto. La palabra no ha cambiado. ¿Cuántos saben eso? No muevan el blanco. Dejen el blanco donde está. No cambien la palabra. Cambien su enfoque. Así que estamos esperando, amigos, que el mismo Jesús aparezca en la palabra y últimamente aparezca en el cielo a la última trompeta, cuando lo encontraremos en el aire. Y es imposible que ustedes vivan de cualquier manera y luego despertarse un día y encontrar que los cielos se han abierto y ustedes y otros están siendo cambiados y de alguna manera fuiste arrebatado en él. Su segunda venida es una venida secreta y él solo aparecerá a aquellos que están buscándolo, esperándolo, aquellos que están esperando, aquellos que salieron a recibirlo. Prepararon su lámpara, era tiempo de preparar la lámpara, fue tiempo de preparar su lámpara, tienen aceite en su lámpara y salieron a recibirlo. Su segunda venida es una venida secreta y viene en su venida de la palabra primero, viene en la manifestación de su palabra y luego solo aquellos que lo buscan verán su venida. Y si ustedes lo ven ahora en su aparición, luego lo verán más tarde en el aire. Amén. Es el mismísimo Espíritu Santo que está enfocándonos en la palabra para obtener una meta, para obtener un logro, y no estamos esperando solo ser un poquito mejor o tener un poquito o tener una vida reformada o cambiar un poquito. Y luego continuar abogando la sangre por nuestra vieja naturaleza carnal. No, queremos ser cambiados. Ultimadamente queremos que lo de afuera sea cambiado, pero primero queremos que lo de adentro sea cambiado. Yo quiero ser liberado completamente. No quiero sanidad parcial. Quiero total y completa sanidad. Amén. Así que tomaré aquello que es en parte ahora, pero estoy en la expectativa para que todo mi cuerpo sea sanado un día. Quiero una total liberación de la corrupción de esta carne. Y estamos preparándonos para ese final cambio, encarando las montañas que están ante nosotros y tomando a Dios en su palabra y creyendo su palabra y creyendo que su palabra lidiará con lo que sea que esté en nuestro camino, lo que sea que esté ante nosotros. Alguien diga, alabado sea el Señor. Alinearemos entonces la palabra con lo que está en su palabra, diciendo lo mismo que él dijo, diciéndolo por fe. No estamos solamente repitiendo o actuando como, saben, ustedes pueden enseñarle a animales que repitan cosas. Saben, solía ser loras, supongo que era la criatura de elección. Podía lograr que la lora dijera ciertas palabras, y hay otras criaturas que uno puede hacer que repita un limitado vocabulario, pero no es suficiente solo hacer esos sonidos. Es hablar la misma palabra con el mismo entendimiento, con la misma revelación, por fe. Amén. Él dijo, si moráis en mí y mis palabras moran en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Oh, me encantan las escrituras así, amigo. No dice que es posible que puedas tenerlo, o si cruzas tus dedos y hay una luna llena y pegas tus talones juntos, o la luna se alinea y los planetas se alinean. No. Pedid lo que queráis. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, entonces pedid lo que queréis y os será concedido. Pero amigos, lo que ustedes pedirán es de acuerdo a su palabra. No es nosotros saliendo carnalmente diciendo, ok, un Cadillac rosado acá y una mansión azul allá. Pedir lo que queráis de acuerdo a su palabra y lo recibiréis. Así que debemos de empezar a usar lo que ya tenemos. El avivamiento está ahora dentro de nosotros, como hablamos sobre ello una y otra vez. No estoy buscando un avivamiento. No estoy esperando que algo suceda. Estoy en avivamiento. Amén. El avivamiento comenzó cuando Él me despertó, cuando su palabra fue vivificada a mí, cuando Él me dio a luz por su palabra. Ese fue el principio de mi avivamiento. Mi avivamiento culmina en un cambio de cuerpo. Ese es el gran final. Amén. Dios le dio su palabra para derrotar el diablo. Y ustedes tienen que comenzar a hablar esa palabra concerniente a la situación de ustedes. En algún momento tenemos que, amigos, está bien, por favor, no tomen esto de la manera errada. Está bien, en las etapas que pasamos, que dependemos de otra gente que se una a nosotros en oración, todo eso está bien, todo eso está muy bien, pero tiene que llegar un tiempo, tiene que llegar un lugar donde tú empiezas a hablar, donde tú empiezas a estar de acuerdo con lo que Él dice, porque Él dijo, pedid lo que quisiereis. Si la palabra permanece en ustedes y ustedes en mí, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Bueno, hermano Doug, el libro no está abierto, entonces habla por ti mismo, tal vez no está abierto para ti, no está abierto, así que necesitamos esperar que algo que va a venir más adelante en el camino, amigos. Cristo, la palabra está aquí, en su cuerpo. Bueno, estamos esperando que una unción venga antes de que podamos hacer nada. Bueno, el poderoso ángel Cristo descendió del cielo y esa unción ha descendido. Su presencia está aquí y Él les ha dado un librito abierto y se les ha dicho que se lo coman y que lleguen a ser uno con Él y luego decir lo que dijo. Solo hablen. Dejen que Cristo los unja y para hablar su palabra. Dejen que Él unja sus ojos para que puedan claramente ver la palabra prometida para su día. Ustedes pueden recibir lo que ustedes digan. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero tienen que decir lo que la palabra dice al respecto, porque Él solo va a ungir su propia palabra. Si hablamos lo que alguien más piensa sobre la palabra de Dios, Dios no está obligado a respaldar lo que alguien más piensa sobre su palabra. Dios no está obligado a la palabra de nadie más. Él no está obligado a lo que la iglesia dice o al que el hermano tal y tal dice. Él está obligado a lo que Él dice. Aleluya. Así que la palabra de Dios colocada en labios creyentes humanos es lo mismo que de estar hablando. Y hará la mismísima cosa. No importa quién sea. ¿Cuántos creen eso? Y Satanás ya retrocederá de esa palabra. Tiene que hacerlo. Él ha dicho, yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. ¿Cuántos creen eso? Él es más grande que cualquier montaña que puede ser puesta ante ustedes. Él es más grande que cualquier cosa, cualquier enfermedad. Aleluya, pero hermano Doug, estoy esperando una adopción antes de hablar. Bueno, si has nacido de nuevo por la palabra, por el Espíritu, entonces has sido colocado en el cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo y ahora tienes una posición en el cuerpo. Es tiempo de ocuparse. La plenitud de la adopción para el cuerpo físico, por supuesto, es un cambio de cuerpo, la redención del cuerpo de ustedes, pero individualmente ya han nacido en la familia. Ustedes han sido adoptados y colocados en su posición, han sido comisionados a terminar la obra que fue comenzada hace 2000 años y no van a ser un hijo, ustedes no van a ser una hija. Son un hijo. Ustedes son una hija. Han llegado a darse cuenta del reconocimiento de quién realmente son, abajo en el alma. Y para eso han sido puestos aquí. Así que no van a hacer nada. Es tiempo de empezar a hacer lo que son. Es tiempo de que ustedes comiencen a reclamar lo que son. Por la palabra. La palabra lo declara. Yo estoy de acuerdo con ella. Ustedes han sido llamados, han sido colocados en servicio. Así que no se salgan de enfoque. Mantengan su enfoque, mantengan su atención en la palabra, en la meta. No hay otro mensaje que ha sido prometido a nosotros. No estamos esperando que algo más venga, amigos. Tomen el que tienen y háblenlo. Tomen el que tienen y aplíquenlo a las circunstancias de ustedes en sus vidas, porque Dios está tratando de hacer que miremos a Él, que miremos a Él y vivamos, apartando la mirada a Jesús. Él aparece a aquellos que están esperando su aparición, y yo he logrado que admiten que están esperando su aparición. Aleluya. Están esperando que Jesús aparezca en la situación de ustedes, sin embargo, en la específica circunstancia de ustedes, en el tiempo de necesidad de ustedes. Bueno, tengo una crisis de familia, hermano Doug, no dudo eso, y ciertamente no somos insensitivos a eso. Todos pasamos por estas cosas. Ok, uno puede ver. Me estás diciendo que tus ojos pueden ver la crisis de la familia, pero quiero preguntarte esta noche, ¿puedes ver a Jesús? Porque Él está ahí también. Sí, tienes una crisis, pero ¿dónde está Jesús? Está buscándolo. Está buscando que Él aparezca. Está esperando en la situación. Lo estás esperando en tu situación, aleluya. Lo dejamos fuera del cuadro, pero no deberíamos en vez mantener nuestros ojos en Él, porque Él sabe qué hacer en toda situación que viene a nosotros. Nosotros no sabemos, pero Él sí. Y Él es más que un contrincante para ellos, amigos. Él tiene que estar ahí en alguna parte en sus pruebas. Él nos prometió que estaría con nosotros. Él prometió que iría con nosotros. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, correcto. Él tiene que estar ahí. Así que búsquenlo, espérenlo. Aleluya. Él tiene que estar ahí en sus pruebas. Podemos tan fácilmente reconocer al diablo en nuestra situación, pero Dios también está ahí. Amigos, Él nunca los deja solos. Y Él es más grande que cualquier enemigo que ustedes encaren. Él es más grande que cualquier situación, no importa qué tan asustadizo sea, que tan complejo parezca, Él es más grande que todo eso. Pero nos volvemos tales expertos en ver lo que podemos ver con nuestros ojos naturales, pero ¿qué nos muestran nuestros ojos de fe? ¿Qué declara la palabra de Dios? Eso está ahí también. Y uno puede estar muy emocionado si tan solo ponen los ojos en Él. Reconozcan que hay un capitán de la hueste que está entre nosotros. Vamos alrededor y alrededor de la montaña en vez de buscar a Jesús y ir más adelante. ¿Saben? Pasando las montañas, como vimos la semana pasada, aquellos que observan vanidades ilusorias dejan su propia misericordia. ¿Por qué enfocar tanta atención en las vanidades ilusorias? ¿Por qué enfocar tanta atención en las circunstancias? Esas cosas no significan nada para Dios. Él es mayor que todas esas cosas. Pero yo oré, hermano Doug, que mis síntomas empeoraron. Bueno, yo digo, alabado sea el Señor. Usted dice, estás torcido, hermano Doug. Quiero decirles, si los síntomas de ustedes son peores, Satanás se acaba de salir de la cama. Captaron su atención y les digo que si ustedes tan solo se aferren, Él va a perder. Aleluya. En el mensaje de adopción, el hermano Branham dijo, Pablo le dijo al romano, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Cuántos creen eso? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Si ustedes tienen suficiente fe para ustedes mismos para ser salvas, si tienen suficiente fe, no importa qué tan descarriado sea ese muchacho o esa muchacha, serán salvos de todas maneras. Dios, de alguna manera, si Él tiene que tumbarlo sobre sus espaldas, yaciendo ahí en un hospital muriendo, ellos serán salvos. Lo que sea que se requiera, Señor, yo te tomo en tu palabra, lo creo, Señor. Dios lo prometió, la herencia, y estarán ahí, dijo Isaías, y todos sus descendientes con ellos. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dijo Jehová. Oh, yo tengo un lugarcito al que espero poder llegar esta noche para ustedes, ardiendo en mi corazón de que regresa a eso, pero ahora sigamos adelante. Amigos, la mismísima fe que tienen para la propia salvación de ustedes, esa es la mismísima fe que pueden tener por su familia. O todavía tendrán que venir. Ustedes tuvieron que venir. Correcto. Chances de que haya alguien orando para cada uno de nosotros. Tal vez no saben eso, pero la oportunidad es que alguien... las ovejas engendran ovejas, pero alguien estaba orando por ustedes, aleluya, así que la Biblia está llena de recuentos de hijos desviados o descarriados e hijas descarriadas que Él liberó y trajo a sí mismo. Estaban fuera del sendero y Él los trajo al sendero. Así que ustedes deben de alinear su convicción con lo que la promesa ya ha declarado. Ustedes tienen, por ejemplo, Dios, tú vas a salvarlos de alguna manera. Esa es la palabra de ustedes. Yo te estoy tomando en tu palabra, Señor. De alguna manera los vas a salvar. No van a perderse. No van a ser dejados atrás. Yo no voy a estar triste allá deseando que mi familia lo lograra. No voy a poder disfrutar la cena de la boda sabiendo que mi herencia nunca va a estar conmigo. Tal vez no estén contigo en la cena de las bodas. Eso depende de Dios. Donde terminen en el reino, eso depende de Dios. Pero el alma de ellos, ustedes tienen una promesa. Así que deben alinear su confesión con la promesa. Deben decir, Dios, tú los vas a salvar de alguna manera, de alguna forma. Y amigos, ustedes deben de reconocer que ustedes son el instrumento de Dios para traer esa promesa a esta dimensión y aplicarla al hablar, ustedes hablarla. ¿Cuántos de nosotros de hecho hablamos eso? ¿Cuántos de nosotros en oración de hecho recordamos a Dios? Tú vas a traer esto a cumplimiento. Tu palabra lo declara. Nuestro enfoque tiene que estar correcto. En otras palabras, los ojos de todos se abrirán y verán lo sobrenatural eventualmente. De hecho, todos se inclinarán y confesarán que Jesucristo es Señor. Todos lo harán. Solo es asunto de cuándo lo van a hacer, correcto. El asunto es no sí, sino que cuándo. Los ojos del rico, recuerdan, sus ojos fueron abiertos un día en el infierno. Era demasiado tarde, pero sus ojos fueron abiertos. Así que hay cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor todo el tiempo. Ángeles están ascendiendo y descendiendo. Lo sobrenatural está ocurriendo en vidas humanas a todo nuestro alrededor. Solo porque la gente no puede verlo con su ojo natural no significa que no es real, no significa que no está sucediendo. Más real que lo natural, porque con lo natural, como lo conocemos, lo natural llegará a un fin, pero lo sobrenatural, las cosas sobrenaturales, las cosas eternas, ellas son eternas. Los seres humanos ponen tanta confianza en la manera en que se sienten, pero ustedes deben apartarse de sus sentimientos. Los sentimientos no dirigen sus vidas, los sentimientos no arbitran, los sentimientos no disciernen por ustedes. Ustedes no pueden distinguir si algo es verdadero o falso por cómo se sienten. Los sentimientos están bien si se alinean con la palabra, pero no corremos nuestra vida por sencillos sentimientos. Los sentimientos pueden estar arriba un día y abajo el siguiente. Estoy contento que mi confianza en mi salvación no es basada en sentimientos, porque hay algunas veces como que no siento como que soy salvo. Yo creo que lo soy, correcto, pero hay algunas veces cuando uno solo, vamos amigos, si yo corriera mi vida enteramente por sentimientos, yo nunca experimentaría sanidad divina, yo nunca experimentaría salvación, yo nunca experimentaría liberación y ciertamente no experimentaría un cambio de cuerpo si ando por sentimientos, correcto. Así que tenemos que actuar sobre en base a la palabra de Dios y tenemos que alinear nuestra confesión con ella línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito. La mente natural siempre tratará de operar por medio de inteligencia y la inteligencia de ustedes es la que les dice que están enfermos y luego esa mismísima inteligencia va y escudriña la internet para ver cuánto tiempo tienes para vivir, correcto. Y tú mirarás por esa lista de síntomas, sí, eso está, eso y eso, y puedes convencerte de que tienes esto, aquello y lo otro, pero la mente espiritual mira directamente a la palabra. Oh, ¿qué si tengo esto? ¿Qué si tengo aquello? Oh, ¿qué? Sí. ¿Saben? Ocasionalmente, ¿saben? Estarán alrededor de anuncios que tienen, ya sea en la internet, o están pasando por una tienda de departamentos y hay un monitor y ven comerciales o lo que pudiera ser y habrán anuncios, estarán anunciando una droga maravilla que va arreglar esto y arreglar lo otro. Y luego empiezan a ir por la lista. Les tengo que decir, algunas personas morirán y los corazones de algunas personas dejarán de latir. Otra gente tendrá cáncer y esto, aquello y lo otro. Y hoy en esta gran lista están corriendo por las flores y todo el mundo está tan contento. Y el abuelo y la abuela están haciendo cosas que no pudieron hacer en su vida antes. Todo el mundo está tan contento, corriendo alrededor y luego pasan por esta larga lista. Y yo digo, olvídenlo. Eso requeriría más fe que solo creer en Dios y que creer en esa cosa, correcto. Yo probablemente seré esa excepción. Probablemente la tomaré y tendré un ataque al corazón inmediatamente. Necesitamos tomar a Dios en su palabra. No podemos confiar la inteligencia cuando la inteligencia está de acuerdo con la palabra, confiamos en ella. Cuando no, la derribamos. La mente espiritual mira hacia la palabra. Nuestro Dios nunca ha perdido una batalla. ¿Cuántos saben eso? Y si miramos hacia Él, venceremos. Y esa debería de ser nuestra confesión. Todos y cada uno de nosotros sabemos que Satanás causó la caída al cambiar la vista de Eva. Él cambió el enfoque de la palabra al razonamiento. Y ese se volvió el tema. Y eso se volvió en lo que ellos estaban enfocados. Pero amigos, solo ganarán la batalla cuando andan por lo que Dios dijo. Así que queremos mantenerlo todo basado en la palabra de Dios. No lo queremos basado en síntomas. No lo queremos basado en lo que esta persona dijo o aquella persona dijo o cómo nos sentimos o cómo se ven las cosas. Pero queremos basarlo sobre lo que la palabra de Dios dijo. Y su palabra resolverá todo problema que tenga. Yo lo reto esta noche en el nombre del Señor. Su palabra resolverá cualquier problema que tengan. No hay problema con el que puedan ustedes surgir que su palabra no resolverá. Si tan solo podemos entrar en su presencia, entrar en esa atmósfera, nos sentiremos un poco diferentes, tendremos una vista diferente. Amén. Así que, ¿cómo es que podemos tener una fe cristiana y sin embargo tener tantas diferentes interpretaciones de ella? ¿Cómo es eso aún posible? Les diré. Alguien ha sacado las cosas fuera de enfoque, simplemente y claramente. Necesitamos tener el mismísimo enfoque que aquellos que primero recibieron y aceptaron esta fe, aquellos a los cuales la fe fue una vez dada, aquellos a los cuales la fe fue primeramente dada. Tenemos que tener el mismo enfoque que ellos tuvieron. Tenemos que estar viendo las mismas promesas. Tenemos que estar viendo la misma palabra. Tenemos que tener la misma confesión. Si tenemos el mismísimo enfoque que ellos tuvieron en el principio, veremos los mismos resultados. Dios quiere que veamos su palabra en todo asunto y lo que su palabra declara sobre todo asunto, pero tenemos que ver. Oh, somos tan rápidos a andar alrededor y obtener la opinión de este y de aquel y que piensa sobre esto. Saben, la política es muy mala para eso. ¿Qué crees que va a suceder? Lo que va a suceder, correcto. ¿Por qué debería yo de preocuparme con tal vez viendo todas estas diferentes cosas cuando tengo, así dice el Señor? cuando tengo una segura palabra de profecía, no un tal vez o pudiera ser, sino un así dice el Señor. Oh, somos tan privilegiados de tener su palabra en esta hora y luego saber qué quiere que se haga con ella. Dios quiere que veamos lo que su palabra dice sobre todo asunto en nuestra vida. Y su palabra nos dice lo que le gusta, su palabra nos dice lo que no le gusta, su palabra nos dice cuál es su voluntad, su palabra nos dice lo que quiere que sea hecho, y su palabra, y nos dice lo que quiere que se haga con su palabra y cómo aplicar esa palabra. Así que, si la palabra declara, por ejemplo, cómo un cristiano debería de actuar, bueno, queremos actuar de esa manera. Si no es así, tenemos que ser reenfocados. Este es el día de excusas. Vamos, amigos. Pero no hay excusas que van a ser aceptables, porque todos se nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer en esta hora por medio de la palabra. Ya no somos esclavos. No podemos decir que el diablo me hizo hacerlo. Él no los está haciendo hacer nada, correcto. Una vez eran sus esclavos, pero han sido liberados. La palabra de Dios los ha liberado. Y al que el Hijo ha liberado es libre en verdad. Él no los ha esclavizado bajo algún tipo de esclavitud religiosa, pero Él los ha puesto completamente libres. Están de nuevo en completa libre albedrío. Han sido colocados aquí con un propósito. Amén. Para que su voluntad sea hecha en sus vidas. Otros están esperando que algo suceda. Pero aquellos de nosotros que tenemos nuestro enfoque, podemos ver la palabra en acción ahorita mismo. No estamos... Oh, nada está sucediendo. Estamos esperando que algo suceda. Cosas están sucediendo ahorita mismo, exactamente de acuerdo a su palabra, exactamente como él lo dijo. No necesito ver lunas de sangre y planetas alineándose. No es eso lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es vidas que están cambiando. Lo que estoy buscando es que la palabra se manifieste. Lo que estoy buscando es madurez llegando a un cuerpo. Lo que estoy buscando es que la palabra de Dios se le dé primer lugar, que su palabra sea manifestada en un cuerpo. Lo que estoy esperando es a Cristo, la cabeza, uniéndose con el cuerpo. Él da las órdenes, nosotros las llevamos a cabo. Amén. Así que si no vemos la palabra viviente, entonces necesitamos ser reenfocados. Ustedes son llamados a ser mucho más que un hacedor de ladrillos para Faraón en esta hora. Ese no es el propósito de ustedes. Tal vez estén haciendo ladrillos, pero ese no es el propósito de ustedes. Eso no es por eso que Dios los puso aquí. Tenemos que ganarnos la vida, entendemos eso. Pero no es el propósito eterno de ustedes en esta vida, correcto. Y podemos ver tan claramente, si tan solo vemos hacia atrás, no es difícil. Difícil en lo absoluto, tal vez para ninguno de nosotros ver hacia atrás, hacia Moisés y decir, sí, Moisés estaba aquí con un propósito y también ustedes. Dios los ha colocado aquí en el tiempo del fin para destrozar el reino de Satanás, para hacerle violencia, para echar a Satanás y sus ángeles afuera. El acusador de los hermanos será derribado. Amén. Pero nunca lo haremos mientras estemos enfocados en lo natural en vez de en nuestro llamamiento y en Jesucristo. Así que cuando las cosas no van de la manera en que pensamos que deberían, decimos, ¿qué hice mal? Correcto. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Saben? Job no vio lo que hizo, no miró o cómo lo hizo muchas veces. En vez, miró hacia su sacrificio sangrante y él sabía que fue perdonado. Él sabía que había satisfecho el requisito de Dios y él no se movió. No entendía lo que estaba aconteciendo, pero no se alejó de eso. Él miró hacia su sacrificio sangrante. Él sabía que había sido perdonado y satisfecho los requisitos de Dios. Amigos, hemos hecho muchas cosas malas. No debería haber dicho eso, pero tenemos un sacrificio y estamos contando con eso esta noche. Nuestra sanidad no es basada en que si hemos hecho todo correcto o errado o si hemos sido buenos o no. Es basada en nuestro sacrificio. Es basado en si nuestro sacrificio ha sido aceptado y tenemos confianza y fe en nuestro sacrificio. A Satanás le encantaría que nos enfocarnos en nuestras condiciones y que nos enojemos con la iglesia, enojados con otros, enojados con Dios, enojados con nosotros mismos. Pero yo quiero poner toda mi confianza en Él.
And I want to judge him.
Y yo quiero juzgarlo fiel que hizo, al que hizo la promesa. ¿Cuántos pueden decir alabado sea el Señor? La oración de un hombre justo puede mucho. Pero hermano Doug, yo no me siento justo, pues tu justicia ha sido provista. No es tu justicia, es la rectitud de Él, la justicia de Él viviendo en ustedes. Ha sido provista, no es algo que ustedes manufacturan. Así que Él se ha encargado de ello. Miren hacia Jesús esta noche. Miren hacia Él. Dios permite que pruebas venga, creemos eso, ¿no es así? Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este hombre está torcido. Este hombre es un maniático. Tenerlo por sumo sacerdote, debo de andar alrededor y quejarme y lograr que todos sientan lástima de mí. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amigos, ustedes no van a entrar en un cambio de cuerpo sin paciencia. Y ustedes no obtendrán paciencia sin pruebas. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, que no os falte nada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Pidan creyendo que se las va a dar. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es una situación sin esperanza. Llevados aquí en este sentido, y todos de un lado al otro. Oh, qué miserable. Nunca sabiendo si vas a estar arriba o abajo o dentro o afuera, no te muevas, no vaciles. Pedid creyendo, pidan creyendo y esperen que Él responda. No piense, pues, quien tal haga que recibirá con alguna cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante. No piense en un hombre que está arriba, abajo, de adentro y afuera. Tenemos que ser estables, no vacilando. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, tal vez no. Es amén, amén y amén. Dios no les da una prueba, pero Dios permite que pruebas vengan a ustedes y con un propósito. Y la prueba de ustedes es para probar de que ustedes no se inclinarán. La prueba de ustedes es para tratar de que ustedes se inclinen, pero en vez ustedes van a vencer. El pecado le dio a la humanidad mal, pero Dios sabe lo que ha colocado en ustedes y Él tiene confianza que ustedes vencerán el mal con bien. ¿Cuántos creen eso? Dios sabe qué temporada, cama y tiempo. Dios sabe lo que Él ha colocado en ustedes, la palabra de la hora. Dios no está preocupado en las pruebas que vendrían ustedes en su vida, porque Él sabe que ustedes van a vencer. Él ha provisto para ustedes. Él sabe lo que va a venir a ustedes. Él ha provisto para ustedes. Él les ha dado su palabra. Él sabe que su palabra derrotará al diablo en cualquier tiempo, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Dios le dio su palabra. Él lo colocó en la boca de ustedes, llegando a ser la palabra del testimonio de ustedes. Amén. Ustedes hablan esa palabra, se paran en esa palabra, creen en esa palabra, produciré un testimonio, y ustedes vencerán por la palabra del testimonio de ustedes y la sangre del Cordero. Así que, ¿cuál es el testimonio vencedor de ustedes esta noche? ¿Qué es? Bueno, fui tan bueno y fui más fuerte que todos los demás. Yo simplemente nunca fui tentado a hacer esto o aquello. Ok, muy bien. Buenacho, saben, tú y el joven rico tal vez se llevarán bien, porque yo nunca hizo, yo guardé cada uno de esos mandamientos desde mi juventud, ¿correcto? Ok, démonos cuenta cuál es tu problema, averigüemos dónde está tu enfoque, a qué estás viendo. estás confiando en tu riqueza. Bueno, toma esa riqueza y da y repártela y toma su cruz y sígueme. Y se fue muy triste porque no iba a hacer eso. ¿Cuál es el testimonio vencedor de ustedes esta noche? Amigos, necesitamos ver al diablo a los ojos y tenemos que y necesitamos decirle al diablo, ¿sabes qué, diablo? Fui llamado. Fui llamado a derrotarte. Fui llamado a vencer cualquier cosa que venga a mí. Yo no estoy buscando pelea contigo, diablo, estoy en una pelea, pero te estoy diciendo ahorita mismo que si te interpones en mi camino, hay una palabra que te va a llevar lejos, hay una palabra que va a causar que tú te salgas de mi camino. Porque tengo una meta, tengo un enfoque. Estoy caminando hacia un cambio de cuerpo. Yo no voy a ser vencido en el Edén de Satanás. Yo estoy venciendo por la palabra que está produciendo un testimonio y por la sangre del Cordero. Amén. Aleluya. Necesitamos decirle al diablo, estoy equipado, estoy armado, soy peligroso a los reinos de este mundo. Yo no voy a salir a tratar de derrotar los reinos de este mundo, pero cuando se interpongan en mi camino, cuando vengan contra mí, van a retroceder. Ningún arma formada contra mí prosperará. Ustedes necesitan decirle al reino de las tinieblas esta noche, necesitan decirle al reino de las tinieblas, yo tengo la última palabra, yo tengo la última palabra, yo tengo la última voz. Tú no puedes definirme, tú no puedes decir quién soy y quién no soy y qué soy y qué no soy. Es Dios el que justifica. Él escribió mi historia antes de que alguna vez viniera yo aquí. Él estableció mi destino y yo voy a alinear mi testimonio con lo que él ya ha dicho concerniente a mí. Así que más vale que te salgas de mi camino, porque yo voy a hacer lo que él dijo que yo soy. Yo creo la palabra de Dios. Amén. Todo lo demás es una mentira. Yo tomaré la palabra de Dios, sea que le entienda o no. Yo creo su palabra sobre el asunto. Tengo la última palabra. ¿Cuál es la última palabra esta noche? Yo soy un vencedor. Amén. Mi montaña debe moverse. Lo que esté ante mí no prosperará. Yo voy a tomar un cambio de cuerpo. Yo voy a encontrarme con aquellos que fueron antes que mí. Los voy a ver a medida broten con un nuevo cuerpo. Yo voy a ser arrebatado junto con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Voy a tomar un cambio de cuerpo. La enfermedad no me va a detener. La tristeza no me va a detener. Lo que yo confiese, mi sumo sacerdote confiese. Confiesa en los cielos. Lo que sea que es hecho en el cielo es hecho aquí en la tierra. Es una batalla, pero somos los vencedores. Estamos en el equipo ganador esta noche. Estoy viendo hacia Jesús. Él es el autor y consumador de mi fe. Él aparecerá a estar en el cielo un día y yo voy a encontrarme con él personalmente. Lo veré con mis propios ojos. No otro. Yo lo veré cara a cara. Yo seré como él. Aleluya. Cuando se ore por mí, yo no voy a ver a buscar al diablo, buscaré a Jesús. Miraré hacia mi sacrificio, miraré hacia él esta noche y voy a vivir. Yo voy a vencer. Aleluya. Yo voy a esperar toda situación, lo voy a buscar en toda situación en mi vida, toda esquina oscura, toda situación, yo voy a buscarlo y yo lo voy a ver. Yo voy a encontrarlo en toda prueba, en toda batalla, en toda situación. Yo voy a verlo en la escena y yo voy a darle gloria. Aleluya. Nuestros sentidos naturales dan testimonio de lo que el diablo está haciendo, pero estoy aquí esta noche para decir que mi fe declara lo que Dios está haciendo. Pongámonos de pie. Aleluya. Yo estoy buscándolo a él esta noche. ¿Qué de ustedes? Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte en toda situación. Yo quiero verte en toda prueba. Yo quiero verte en la montaña, yo quiero verte en el valle, yo quiero verte porque tú estás allí, yo quiero enfocarme en ti, yo quiero darte gloria, yo quiero buscarte, quiero estar en expectativa. Aleluya. Lo siento, Señor, que no te busqué toda vez, pero siento de que di tanta atención al diablo, que le di tanta atención a las tinieblas, pero yo quiero verte porque tú estás allí. Porque Él vive, yo puedo encarar el mañana. Aleluya. Porque Él vive, todo temor ha desaparecido. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Cantemos eso esta noche. Porque Él vive, puedo encarar el mañana, porque yo no estoy encarándolo solo. Porque Él vive. Amén. Todo temor ha desaparecido. Porque sé, no que tengo esperanza, porque sé, sí, sé que Él tiene el futuro, sostiene el futuro. Él sostiene mi futuro, amén. Y la vida vale la pena, amigos, vivirla. Solo porque Él vive. ¿Qué importa por qué paso? Con tal de que Él esté conmigo. Porque Él vive. Puedo encarar el mañana. Aleluya. Porque Él vive. Amén. Todo temor ha desaparecido. Aleluya. Porque sé, sí, sé que Él tiene mi futuro. Y la vida vale la pena vivirla. Aleluya. Porque Él vive. Amén. Él está conmigo cada paso del camino. Nunca solo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lo confieso esta noche, amigos. En toda situación, yo puedo tener esperanza. No importa cuál sea la prueba, no importa qué tan oscuras se pongan las cosas, porque Él vive. Porque Él está allí, porque Él es real. Pero yo quiero buscarlo, esperarlo. Amén. Aleluya. Ustedes lo encontrarán cuando lo busquen. Ustedes lo verán cuando lo busquen. Pongamos eso en acción un poco más, amigos. Estemos en expectativa. Busquémoslo en toda situación. Amén. Aleluya. Yo lo veo en funerales. Yo lo veo en bodas. Yo lo veo en avivamientos, yo lo veo en las pruebas, busquémoslo en toda situación. Dios, tengo un hijo descarriado, búsquenlo, él está en el rastro. Aleluya, él está esperando que alguien esté de acuerdo con su palabra. Eso le da poder para moverse a favor de eso. Sea hecho aquí en la tierra. Dios, esto es lo que dice tu palabra. Si no sabes lo que su palabra dice, dice, Señor, muéstrame en tu palabra. Muéstrame dónde ver. Dios, causa que el predicador descienda por mi pasillo, que camine por mi hilera. Eso, amigos, sucede todo el tiempo. Todos vienen diferentes, no solo conmigo, sino con otros ministros, así mismo, ciertamente. Pero gente ha venido a mí y dice, eso era precisamente guiado con un rayo láser a mi situación, y tengo que decirles, lo siento, pero no podía ser para ti, porque el hermano tal y tal me acaba de decir que era para él. Aleluya. Búsquenlo. Espérenlo. Que les hable. Vamos, amigos. No importa qué sea. Él tiene una palabra para ustedes. ¿Cuántos creen eso esta noche? No importa cuál sea la situación. No importa cuál sea la prueba. No importa qué tan oscuro es. Él tiene una palabra para ustedes. Y su palabra funcionará. Está probado y demostrado. Aleluya.
Jesus, my reason for
Jesús,
living.
Mi razón para vivir.
Jesus, my prophet, priest, and
Jesús, mi profeta, sacerdote y rey. Aleluya.
Oh, Jesus,
Jesús,
my greatest possession.
Mi posesión más grande.
Yes, Jesus,
sí, Jesús,
you're my
tú eres
everything.
Mi todo.
Amen.
Amén. Con todos sus corazones.
Oh, Jesus,
Jesús,
you're my
tú eres mi razón
for living.
Para vivir.